Escuchábamos un clasicazo, My Generation, del grupo The Who, y ya estamos en línea con Tomás Suet Amenábar, arquitecto, con quien vamos a conversar hoy día. Hola, Tomás.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto conversar ahora en radio, porque estuvimos conversando por WhatsApp hoy día en la mañana. Esos recados de esos mensajes de audio de WhatsApp que yo encuentro que son, para mí por lo menos, la manera más maravillosa de comunicarse que hay. Uno puede desarrollar una idea y el otro la escucha cuando puede, ¿no? No sé si te gustan a ti los mensajes de audio, Tomás.
Así es, muy útil, ¿eh? Y aparte, claro, efectivamente uno no juega con el tiempo del otro y voy a estallar ideas de forma clara y
concisa, así que... Yo lo encuentro mucho mejor que hablar por teléfono. Yo sugiero que los que nos comunicamos por WhatsApp usemos el mensaje de audio, porque uno se puede mandar un mensajito de un minuto, el otro lo escucha cuando puede, contesta cuando puede. Bueno, Tomás Suet, déjame presentarte. Eres arquitecto de la Pontificia Universidad Católica y magíster en diseño ambiental sustentable. ¿Sería la traducción correcta del título en inglés?
Sí, hay varias, sí, pero hay diseño sustentable o diseño pasivo principalmente.
Diseño pasivo, ya. Qué interesante, sí. Porque eso tiene que ver también con el taller de estrategias pasivas que haces o hacías en la Universidad del Desarrollo.
Sí, que actualmente estoy haciendo. Ya llevo 3 años haciendo ese taller en la Universidad UDD, que es un magíster de continuidad y profesional que ha resultado súper, súper bien.
Bueno, y voy a decir, como si yo fuera tu mamá orgullosa, que tanto de la carrera de arquitectura como del magíster que hizo en la Architectural Association de London salió en ambas con distinción máxima. Yo encuentro que esa cuestión es, hay que decirla, porque cuando uno después lee que trabajaste y todavía trabajas con Enrique Braun, tremendo arquitecto chileno que a esta altura ya tiene casi 80 años, una eminencia, y uno ve que Enrique Braun también se recibió de arquitecto con distinción máxima en el año 65 y que fue magíster en planificación urbana y regional con distinción máxima también, uno piensa y dice, no por casualidad Enrique Braun buscó a este Tomás Suet, digamos, que sale con distinción máxima de la carrera, o sea, mejor alumno. Hay ahí un mérito que se aprecia y que probablemente, digo yo, haya tenido que ver con ese vínculo que has tenido con esta eminencia, que es don Enrique Braun.
Sí, no, Enrique para mí ha sido pero un mentor, me ha acompañado, entre comillas, en toda mi vida profesional. Desde que yo salí de la universidad muy chico, me fui a trabajar con él, me hice cargo de su taller, y fue quien me motivó a irme a estudiar afuera. O sea, Enrique creo que es de los pioneros y precursores del tema sustentabilidad en Chile. Y para mí, olvídate, lo que me ha enseñado y lo que me motivó para poder irme a esta universidad que reconocía mundialmente. Así que fue una tremenda experiencia para mí.
Ya te voy a preguntar por eso, para los que les suena Enrique Braun, pero todavía no lo relacionan con las obras. Probablemente si uno dice estas tres obras, inmediatamente van a saber quién es. Es el autor o coautor del edificio Consorcio, probablemente uno de los edificios más conocidos de Santiago, tanto por su belleza como por el tema de la sustentabilidad que tiene que ver con toda esta vegetación que le crece en la fachada. Es el autor del Pueblo del Inglés. El Pueblo del Inglés, un proyecto además completamente en ladrillo, que tiene mucho que ver, ¿cierto?, con lo que vamos a hablar hoy día de este premio que hay al ladrillo en Chile. Y que yo miraba aquí, Tomás, en el libro Enrique Braun, arquitecto, 1974-1994, por supuesto, de ediciones ARQ, que cuando el Pueblo del Inglés, aquí no aparece como Pueblo del Inglés, tiene un nombre así con el que se hizo, y probablemente ese nombre se le dio después, se llama Centro Comercial Vitacura Manquehue, y en ninguna parte dice Pueblo del Inglés. Y yo creo que si uno le dice a alguien Centro Comercial Vitacura Manquehue, no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, efectivamente, eso, si tú le preguntas hoy día a Enrique, él te va a hablar de Centro Comercial, nunca te va a hablar de Pueblo del Inglés. Dice que es un nombre que lo mata.
Pero... ese es el nombre con el que se popularizó esto, ¿no?
Exactamente.
¿Y por qué? ¿Por la arquitectura de ladrillo la gente la vinculaba con la arquitectura inglesa londinense? ¿Así de simple y directo?
Claro, yo creo que también porque son varias, el concepto de lo que hoy día sería como un strip center, pero de los años 80 tiene que ver como estas tiendas chicas, entonces yo creo que tenía que ver como algo como pueblito, el tema del ladrillo y todo, pero, o sea, le pregunté y ahora Enrique, que lamentablemente ya no nos puedo acompañar.
Estuvo a punto de acompañarnos, pero bueno, casi.
Sí, te voy a decir, por favor, no le digan más, y te voy a decir.
Oye, así, proyecto muy del año 78, el Pueblo del Inglés, sí. Que yo encuentro que ha envejecido súper bien, tanto arquitectónicamente como en términos de uso. En general, es probablemente porque está en un espacio también muy importante, en una comuna muy privilegiada como es Vitacura, en términos de los ingresos. Pero encuentro que siempre ha tenido tiendas funcionando, como que nunca se transformó en un espacio ni fantasma, ni un tipo de elefante blanco, ni todo lo contrario, digamos.
Sí, efectivamente, de hecho se ha mantenido súper bien, ha sabido mutar, yo creo, con todos los cambios como económicos o de retail que se ha producido, pero un edificio que claramente se ha mantenido vigente por lo bien pensado que está y por lo bien solucionado, creo yo.
Y siendo contemporáneo absolutamente de los Caracoles, ha tenido una mucho mejor vida que los Caracoles en términos comerciales.
Claro, que está mucho más integrado ese proyecto. O sea, si uno va hoy en día, tiene estacionamientos, tiene esta idea de pasear por entre medio del comercio y...
Tiene la tienda Ancla, que es el supermercado, que siempre fue importante tenerlo, ¿no es cierto? No,
exactamente, sí.
Está bien pensado. Sí. Bueno, estábamos contando a la gente que Enrique Brown, que ha trabajado mucho tiempo junto a nuestro entrevistado Tomás Suete, es el autor del edificio Consorcio, del Centro Comercial Vitacura Manquehue, que para todos es el pueblo del inglés, de la hermosísima capilla del Colegio Villa María también, lindo proyecto. Y me enteré por ahí que tenía también un proyecto para la remodelación de la Alameda del año 82 con Víctor Gavins, con Ernesto Lavé, con un montón de gente que por supuesto no resultó, pero que si hubiera resultado tendríamos una Alameda con un eje central, un parque maravilloso. Pero bueno, eso es parte de la biografía de Enrique Brown, que te toma a ti a los 25 años como jefe de taller. Para seguir un poco con tu biografía, Tomás, bueno, fundaste la oficina Suete Arquitectos, pero hoy día la oficina, digamos, con la que estás trabajando con tus dos socios es Triangular, que es tu proyecto en el fondo de oficina más nuevo, ¿cierto?, desde el año pasado.
Efectivamente, con Gabriel Díaz y Alejandro Armstrong armamos Triangular, que ya con ellos dos llevamos trabajando 8 años. Ellos también se han formado en la escuela de Enrique, de hecho la primera experiencia laboral que tuvieron ellos dos también es con Enrique, y hoy día nos consolidamos como Triangular y estamos desarrollando varios proyectos, pero siempre enfocado en el tema de sustentabilidad y tecnologías, como el eje que nos mueve a nosotros tres, y hemos, por suerte, logrado bastante buenos resultados y estamos súper contentos con lo que estamos desarrollando hoy en día.
Vamos a hablar de todos los premios que se han ganado ahora muy, muy recién, pero déjame contar que, bueno, ha sido miembro, no sé si sigue siendo, del comité editorial de la revista AOA.
Claro, no, ahí ya lo dejé el 2018, de hecho, bueno, ahí Enrique era de los que lanza esta revista de la AOA, él fue también del comité editorial, y cuando Enrique da un paso al lado, me deja a mí como ahí como el heredero del puesto. Tuve 4 años participando ahí, fue una tremenda experiencia, y no, dejé de serlo en 2018, ya cuando me puse a hacer clase ya no me quedaba tanto tiempo, así que tuve que...
Gran revista, la revista de la
muy buena revista.
Asociación de Oficinas de Arquitectos. Bueno, obtuviste también justo Enrique, el primer lugar en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje en México por el proyecto, si no me equivoco, del edificio Andrónico Luxich en San Joaquín, ¿no?
Efectivamente, ese proyecto del proyecto que desarrollamos con Enrique se construyó más o menos entre el 2013 y 2014, ya estaba inaugurado, claro, y es un proyecto de cubiertas vegetales. Al final era la grieta minera, esa fue nuestra idea, esto es el centro de minería de la Escuela de Ingeniería de la Católica, y hicimos un proyecto bastante entretenido ahí, que es un símil de una grieta minera, pero el proyecto tiene, aparte de la Facultad de Minería, tiene un auditorio y un faculty club para los profesores con un restaurante metido dentro. Es bien bonito el edificio.
Es espectacular. Yo, cuando lo vi por primera vez, hace unos 5 años, este proyecto se termina el 2013, ¿cierto?
Efectivamente.
Ya, o sea, si lo vi hace 5 años, está perfecto. Yo fui a San Joaquín porque me interesan las esculturas, y en el campus de San Joaquín hay muchas esculturas, y de repente me encuentro con este espacio, no tenía idea de quién era, simplemente empecé a recorrerlo, bajé, ¿no?, porque es como bajo tierra, y me pareció un proyecto tremendamente interesante, aparte del equipamiento que le da a la gente que estudia ingeniería minera, ¿no? Porque es para la facultad, sí, justamente de minería. Y, o sea, te pasaste el gimnasio y el casino, no sé. Es una cuestión. Cuéntanos un poco más de este proyecto, que es de ustedes dos, en el fondo, ¿no es cierto?
Mira, claro, este proyecto, claro, se desarrolla a través de la oficina de Enrique Brown. Yo soy el arquitecto asociado ahí. Y con Enrique, bueno, el llamado a ese proyecto es bastante como especial, porque se nos pidió hacer un edificio. Y nosotros lo primero que hacemos es no hacer un edificio, hacemos un parque. Entonces, como que nos pasa en el sitio, empezamos a investigar más o menos cómo está la escuela de ingeniería en ese minuto, y la mayor problemática de la escuela de ingeniería era la falta de áreas verdes y para que los alumnos fueran a echarse un ratito al pasto, a almorzar, tuvieran un lugar como distensión, y nos estaban pidiendo hacer otro edificio más entre miles de edificios. Entonces, yo creo que ahí, cuando uno parte como de la problemática que tiene el lugar, o de buscar una pregunta correcta para poder abordar un proyecto de arquitectura, es cuando creo que existen resultados como novedosos. Y bueno, proponemos, la primera propuesta fue hacer esta grieta minera y hacer un edificio enterrado. Claro. Y como que al principio no tuvo muy buena aceptación, porque al final de cuentas, claro, había una donación por parte de la familia, la Facultad de Ingeniería quería hacer un edificio, pero empezamos a presentar la idea, a desarrollarla, y tuvo muy buena aceptación. Al final de cuentas, hoy día aumentamos el área verde de la Escuela de Ingeniería y logramos un edificio en que técnicamente funciona espectacular, a través de una serie también de patio interior y esta grieta que ilumina el 100% de todos los recintos al interior, y pasa como desapercibido, y es un edificio bastante grande, que de hecho, bueno, este contiene el auditorio más grande del campus, de hecho.
Así, un auditorio para 800 personas, una bestia. Y es re interesante porque esto está bien pegado a Vicuña Maquena. No sé si San Joaquín es un campus rectangular, pero tengo la impresión que en mi cabeza es más o menos así. El tema es que ustedes están muy pegados a Vicuña Maquena, muy cerca de la estación de metro, que es en altura, muy cerca de torres de 30 pisos. Entonces un edificio de 6 pisos, claro, iba a ser una cuestión pichiruchi en el fondo, ¿no? Iba a tener mucho brillo, ¿no?
No, ya estaba al lado está este gran edificio de BES, que por escala no íbamos a competir nunca, y era seguir cerrando la fachada. De hecho, cuando uno viene del metro elevado en esa zona y mira el campus San Joaquín, justo antes de entrar a la estación se alcanza a ver esta grieta minera. Es una de las vistas más bonitas del proyecto. Claro, nosotros tenemos fotos a través de drones hoy día, o de las oficinas que están a los lados, pero es difícil lograr captar esta grieta minera entre este parque que se ve desde arriba. Es bien impactante.
No, un proyecto súper diferente a todo lo que uno puede ver probablemente en cualquier campus universitario. Además tiene este como museo al aire libre de minería, que tú vas viendo las distintas ¿cómo se llama? Elementos minerales, no sé, una veta de cobre, pero un montón de otros minerales que están ahí a la vista. Y además tiene un museo para el fundador de la familia, digamos, para el pater familias ahí.
Exactamente, bueno, de hecho el único elemento que sobresale el nivel de terreno natural, es decir, este tambor de cobre, que lo hacemos como un elemento bastante icónico del material que involucra como la minería en Chile, y cada uno entra este tambor de cobre a través de una rampa circular que comunica las tres áreas principales del proyecto, y está ahí toda la historia de don Andrónico Luxi y de la minería en Chile ahí abajo. Es justo como el hall antes de entrar al auditorio.
Perfecto.
Pero lo único que se ve del edificio, de si tú lo miras desde lejos, o es un parque, o está este tambor que irrumpe todo.
Uno de los proyectos que está en la biografía de Tomás Suet, nuestro entrevistado hoy día, Tomás Suet Amenábar, 39 años, que parte a los 25 años como jefe de taller de Enrique Brown. Después te vas a hacer, ¿cierto?, este magíster. Cuéntanos un poco de la Architectural Association of London, donde hiciste tu magíster en el tema de pasivo, o ¿cómo se llama?
Diseño pasivo,
exacto. Porque me contabas tú que tu magíster ustedes eran como 8 alumnos. ¿Quiénes han estudiado en ese espacio, en la AA, en la Architectural Association of London, para que nos hagamos una idea del lugar?
O sea, por ejemplo, en esta universidad o instituto ha pasado, por ejemplo, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, un referente para mí en Chile, Javier del Río, también hizo, entiendo que un posgrado aquí también en la Architectural Association. Pero son, claro, es una tremenda oportunidad pasar por esa escuela, que es bastante como acotada, y tuve la suerte de poder entrar ahí. Y efectivamente, claro, uno entra a un magíster que la parte del EMAR, que se llama, que es como el magíster de arquitectura, que tenía con un proyecto desarrollado. Éramos 8 alumnos de todas partes del mundo. Habían, no sé, alemanes, italianos, indios, había un japonés. Entonces, al final de cuentas, esa conversación como intercultural que se da, yo creo que es parte de los beneficios de poder irse a estudiar afuera. Y el tema de diseño pasivo que me preguntabas, claro, es muy distinto. Yo creo que existen como dos corrientes bastante fuertes en el área de sustentabilidad. Una es más técnica, en que se apuesta a poder optimizar la tecnología que se ocupa hoy en día en la construcción. Ajá. Que tiene que ver con sistemas de aire acondicionado, calefacción, bastante optimizado, pero el diseño pasivo no ocupa nada de eso. Si bien se apoya cuando ya no le da más por factores climáticos, es a través del diseño, de la ventilación natural, de la iluminación natural, de la tramitancia técnica y de un buen diseño de control o absorción solar, es que uno puede lograr edificios totalmente sustentables, por decir, en invierno y verano. Obviamente que hay climas que uno no lo logra y que tiene que tener apoyo de aire acondicionado, calefacción, pero en climas como Santiago o la zona central de Chile, perfectamente se podrían dar.
Me imagino que eso permea tu trabajo completamente desde que estudias eso, y debe ser muy difícil para tu cabeza pensar un proyecto que no sea, digamos, lo más sustentable posible después de estar 2 años estudiando, digamos, diseño pasivo.
Claro, uno siempre se pregunta cuándo un proyecto es sustentable. Yo, en verdad, uno no puede abordarlo todo, pero yo siempre hablo como que por lo menos tienen que tener tres áreas: la optimización de recursos, se entiendan como materialidad, prefabricación, recuperación, un programa eficiente, la forma. Una segunda parte, por ejemplo, hablamos del consumo energético. O sea, hoy día uno existen software que uno puede analizar cuánto tiempo al año uno tiene iluminación natural y no necesita prender las luces, o a través de otro software uno puede estudiar energéticamente cuál va a ser el consumo en calefacción o aire acondicionado que puede tener y qué tan rentable es aislar mejor o peor un edificio o una casa. Uno puede estudiar las orientaciones, la captación solar, la radiación. Y eso hoy día todo eso está, la tecnología y los software han avanzado tanto que está esta área tecnológica que es importante incorporar en la arquitectura, creo yo hoy día.
O sea, importante, me parece que a esta altura, considerando que ya sabemos que Santiago va hacia el clima desértico en el mediano y largo plazo, que el agua es cada vez un problema más grave, que tenemos un problema de calentamiento global gigantesco que a Chile le va a impactar durísimo y a la zona central en particular, me parece que ya no es una cosa chora, ya es una cosa como básica, ¿no?
Claro, no, ya no es un bonus track,
claro.
Es sentido común y es un deber ético y profesional que tenemos todos,
¿no? Absolutamente. Oye, ojo que Cristian Bosa, fallecido el año, no me acuerdo si a principios de este año o a fines del año pasado, fue profesor invitado de la Architectural Association de Londres, así que...
Efectivamente.
Y de hecho me acuerdo alguna vez que tuve la posibilidad de conversar con él en un viaje que hicimos a Los Vilos con Pablo Altique, que es panelista de este programa. Él iba sentado atrás, yo iba manejando, Pablo iba a mi derecha, y de repente Cristian Bosa empieza a conversar de su vida, y de repente dice, bueno, y me tocó hacerle clase a la Zaha Hadid. Y claro, fue en este lugar, pues, donde le hizo clase. Así que, más respeto para los que no le tienen tanto, porque debieran, porque es una bestia Cristian Bosa, que en paz descanse, ¿no?
Gran arquitecto
chileno. Estamos conversando hoy día en Santiago Adicto con Tomás Suet Amenábar, arquitecto, magíster en diseño sustentable, quien junto a un proyecto hecho con Enrique Braun, Premio Nacional de Arquitectura, están postulando a ser premiados como Mejor Obra de Arquitectura de Ladrillo 2020. Hay 44 obras nacionales construidas en ladrillo que están participando en esta iniciativa que busca reconocer a los mejores exponentes de la arquitectura nacional y mostrar el valor arquitectónico que tiene este recurso, el ladrillo, que forma parte de la identidad de nuestro país. Ahí está el miércoles 11, quedan dos días. Se encontrará abierta al público la votación para elegir la mejor obra de arquitectura de ladrillo 2020, que busca reconocer, como les decía, a los mejores exponentes del ladrillo. Esto es en premioarquitecturadelladrillo.cl/proyectos y la premiación se hace el 17 de noviembre y cuenta con tres categorías: una para la mejor obra construida en ladrillo, una mención a la innovación en el uso del ladrillo y por último una segunda mención al arquitecto emergente. Ese proyecto con el que están postulando ustedes se llama Casa Entre Patios. Yo vi una foto aérea y se ve bien espectacular esta casa construida entre el año 2003 y 2015. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que también haces asociado con Enrique Braun, por favor, Tomás.
Sí, ese proyecto es bien especial para nosotros porque, bueno, y para mí sobre todo porque es un proyecto de los primeros que hacemos con Enrique a la vuelta de Inglaterra. Y nosotros cada proyecto lo tomamos como algo único, como una forma, como parte de un proceso de investigación que siempre es evolutivo y constante. Y eso es súper relevante porque cada proyecto es como consecuencia de una investigación o de una buena o mala experiencia anterior. Y en este caso, esta casa como que trata de reunir inicialmente todo este conocimiento que Enrique tiene hace años y que yo tuve después de la experiencia después de Inglaterra. Y es un proyecto que, como todo proyecto que nosotros tomamos como un proyecto de arquitectura, que es una investigación en sí, es una reformulación de las casas patio. Para mí las casas patio, sobre todo en el clima mediterráneo de Santiago, funcionan espectacular.
Defínenos una casa patio que, aunque parezca evidente, no sé si es tan evidente.
Mira, bueno, de hecho la arquitectura colonial chilena está conformada por las casas patio, que son estas construcciones perimetrales que congregan un patio interior. Eso ahí a gran escala. Las casas coloniales que todos conocemos tenían como una serie de patios, un gran patio central, el campo, por ejemplo, de Lo Contador, de la Escuela de Arquitectura, es un referente que yo creo que muchos
Perfecto.
Conocen, y eso es una casa patio.
Sí, claro.
Pero esa evolución de la casa patio como colonial también evoluciona en los años 50, un arquitecto bastante conocido, San Fuente, que para mí es un muy buen referente, y arma una serie, y estas casas como que ya más a escala urbana, no escala rural, como sería la casa colonial, empiezan a digregar el programa de una casa y a introducir pequeños patios que lo que permiten es tener iluminación natural, controlada, amplía los espacios interiores a estos jardines exteriores. Entonces las casas, si bien son chicas, se ven como bastante amplias, permiten la ventilación natural, permiten la incorporación de la vegetación, que es lo que nosotros vimos perdiendo en las ciudades.
Estabas hablando de Jaime Sanfuentes, ¿cierto?
Sí.
Claro, que trabajó con Osvaldo Larraín y Jaime Larraín, sí, un tipo bien importante a pesar de los jóvenes que murió. Ya, gracias por esa referencia.
Claro, bueno, hay mucho, ¿eh? Y bueno, y cuando uno ve, por ejemplo, una zona en Vitacura de Jardín del Este, hay mucho de esta tipología de casas. Con Enrique dijimos, ya, sabéis que en verdad, vivienda en Santiago, clima mediterráneo, tenemos muy buenos referentes. Históricamente en Chile se ha construido bajo esta, entre comillas, tipología, pero reformulémosla. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La idea con Enrique fue trabajar con bloques y patios, y por eso es que se llama una casa entre patios, porque okay. Más que tener uno, pescamos un terreno que tenía 700 metros cuadrados y disgregamos el programa, imagínate que pusimos las piezas, las separamos del living, comer, que es algo evidente, pero vivía en una casa, casi todo está como conectado, pero si uno lo empieza a disgregar y empieza a entender el programa de una casa de una manera distinta, y por ejemplo, tú la empiezas a organizar la orientación de estas piezas de acuerdo a la captación solar de radiación que requieren, obligatoriamente tú las piezas las debieras hacer mirar en un clima mediterráneo al oriente o al nororiente para poder captar el sol de la mañana. Tú en invierno en Santiago puedes tener 5 grados afuera, y qué rico estar en una pieza que a las 7 de la mañana apenas salga el sol,
sí, claro,
esté calentando la pieza, ¿cierto?
Y lo mismo nos vamos
al living. Y el living, por ejemplo, que tú no lo vas a ocupar hasta antes de la hora de almuerzo, qué rico que el sol de invierno sea capaz de entrar a la hora de almuerzo a este lugar, que tú puedas disfrutar. El sol en invierno en Santiago es muy rico, pero en verano no. Es fácil de controlar porque un sol vertical, que con un buen alero uno puede controlar esas cosas. Entonces, esta, bueno, si tienen la oportunidad de ver la planta de la casa, que parece algo aleatorio, no tiene nada aleatorio, es bastante racional y tiene que ver con la geometría solar. Entonces uno empieza a distribuir estos bloques y lo empieza a hacer mirar al sol que busca. Y es bastante bonita la planta porque se empiezan a armar estos bloques, y entre estos bloques se arman estos patios. ¿Qué son? Porque, por ejemplo, teníamos que hacer una sala de estar, y la sala de estar, no sé, tenía 20 metros cuadrados, pero cuando esa sala de estar tiene 20 metros cuadrados, pero tiene un patio al lado de juego que tiene 45 metros cuadrados, y hacia el otro lado tiene un jardín de vegetación que tú lo mirás y que tiene 10 metros cuadrados más, ya la percepción espacial del lugar ya no son los 20 metros cuadrados, empiezan a ser un espacio de 80 metros cuadrados. Eso Mies, yo encuentro que lo trabajaba muy, muy bien Mies van der Rohe en sus casas patio. En que lograr armar como estos espacios interiores, pero que no tenía ahí como un límite visual.
Exacto.
Y eso da amplitud.
Y aquí además hay un trabajo de mezclar el ladrillo con el hormigón, que además de todas sus, seguramente todos sus argumentos técnicos, tiene una belleza en términos visuales, y parece una especie de escultura esta casa mirada desde arriba.
Sí, de hecho, bueno, esta casa estaba hecha en albañilería reforzada, en las únicas partes donde estructuralmente no pudimos seguir con ladrillo, lo tuvimos que combinar con hormigón. Ese bloque de dos pisos es como el centro de la casa, y es bien bonito porque en el segundo piso hay una biblioteca. El dueño es un abogado que en esos años tenía la idea de irse a trabajar en la casa part-time.
Mira, qué adelantado.
Yo tuve 3 semanas atrás, estuve en la casa, y el día que me la funcionaba me estaba feliz porque voy a trabajar de ahí. Los niños,
una casa soñada para pandemia.
Sí, como me dijo que se han seguido encantando con la casa ahora en pandemia, viendo como otras virtudes que no la habían visto cuando la había, era otra, que estaban casi todo el tiempo fuera. Bueno, y el uso del ladrillo es bastante importante para nosotros, ¿no? Porque nosotros queríamos armar una arquitectura en base a bloques, y eso te obliga a trabajar con materiales, entre comillas, sólidos, y el ladrillo es un material que calzaba bastante bien. De partida, la construcción del ladrillo es conocida por todos los chilenos. O sea, sí, cuando uno va a una constructora y están los maestros se manejan muy, muy bien. Y uno tiene que tener preocupación.
Así es.
Importante eso, porque son ellos los que llevan a cabo esta obra. Y uno tiene que ocupar, tanto en el sur como el manejo de la madera es muy importante. Bueno, en Santiago el manejo de ladrillo es bastante fácil. Es un material bastante económico, 100% biodegradable. Si bien tiene un consumo energético en su producción, es un material que es 100% de arcilla. Entonces es 100% biodegradable. Incombustible, es perdurable en el tiempo, envejece precioso, o sea, es cero mantención. Nosotros buscamos eso con Enrique. Bueno, yo llegué un poquito rayado, parece, después de la vuelta a Londres, pero en Londres uno se da vuelta con la ciudad de, no sé, 20, 30 tipologías de ladrillos, colores, y ve que la ciudad envejece muy, muy bien. Y esos ladrillos tienen, yo creo que tienen una virtud tremenda.
Bueno, invitamos a la gente que nos está escuchando a votar, bueno, sí, pues se puede votar todavía, exacto, hasta la 11, a votar por esta obra en premioarquitecturadeladrillo.cl, esta casa entre patios de nuestro invitado de hoy día, ¿cierto?, de Tomás Suet, junto a Enrique Brown. Enrique Brown y Tomás Suet han hecho esta casa, que ya tiene, ¿cuántos años la casa entre patios?
Ya tiene 5 años.
Cinco años, y es una de las posibles ganadoras. Usted puede hacer con su voto que sea además una de las ganadoras. Ahí la estoy viendo en premioarquitecturadeladrillo.cl, Casa Entre Patios, Lo Barnechea Santiago, arquitectos Enrique Brown, Tomás Suet, compitiendo con varias otras construcciones. Ahí usted le puede dar su voto. Siguiendo un poco por este recorrido de tus obras, de tu trabajo, Tomás, bueno, contábamos que entraste muy joven, a los 25 años, como jefe de taller de la oficina de Enrique Brown. Después te fuiste a hacer este magíster, ¿cierto?, en diseño ambiental a Inglaterra. Después vuelves y en esa vuelta forman Brown Suet Arquitectos con Enrique Brown. Hacen esta obra, pero también hay un proyecto que no persevera y que creo que sería interesante comentar, que es el edificio Astoreca en Valparaíso, para que nos cuentes, por una parte, qué podría haber sido, qué tan difícil es trabajar con patrimonio en nuestro país y qué complicado además es que Valparaíso algún día resurja, ¿no? Que pareciera como que es la ciudad fallida dentro de nuestro país, como ejemplo de todo lo fallido que puede ser en tantos aspectos.
Sí, es lamentable lo que ha pasado en Valparaíso, porque es una ciudad tremenda y tiene un potencial enorme, y yo creo que ha tenido mucho apoyo, ha tenido financiamiento, y realmente es algo que año a año decae cada vez más. La experiencia del edificio Astoreca, en verdad, para nosotros fue súper triste, porque trabajamos muchísimo con Enrique.
Sitúanos un poco, ¿dónde está? Mira, ¿qué tan este avanzado quedó?
Este edificio es un edificio del año 1905-1907, ¿ya? Está ubicado en la Plaza de Chaurren, en el Plan de Valparaíso, en la Plaza Fundacional de Valparaíso. El edificio que remata en la cara oriente. Es bastante raro, porque en esa zona Valparaíso mira al oriente. Es bastante increíble la vuelta como...
Y no se confundan, con el Palacio Astoreca, que está en el Cerro Alegre, si no me equivoco, y que hoy día es un hotel maravilloso. No se confunda, son dos cosas distintas. Ya, ok, hecha esa aclaración importante.
Sí, no, este es un edificio de don Higinio Astoreca, que él tenía un edificio también en Iquique. Este señor estaba, entiendo, relacionado con la salitera, y construye esta casa para sus dos hijas en la parte más importante del país. O sea, este edificio que remata la Plaza Chaurre, la Plaza Chaurre es la que está al lado de la Iglesia de la Matriz, no sé si... a ubicar a la gente.
Sí, perfecto.
Está muy cerca del Palacio Supercasó, o sea, es un lugar de las partes más decadentes hoy día del paraíso, y era una oportunidad tremenda. Hay una empresa privada que compra este edificio el año 2013, logra porque es un edificio de 5 pisos, son 6.000 metros cuadrados aproximadamente, 6.000 metros, y es un edificio por dentro espectacular. O sea, la estructura interna es completamente en pino, oregón y roble. Wow, o sea, tú te mueres las vigas que habían. Eran literalmente unos pies sobre tronco, ¿entú? La fachada es una fachada que tiene un subterráneo. La estructura de esto es totalmente de madera por dentro, y las fachadas, que son estructuras también, es de mampostería en piedra, albañilería, y el último piso es de madera. Y eso tiene todo un tema. ¿Y
estructuralmente está bien el edificio?
Está impecable ya. Hasta el día de hoy.
Ya, ¿y qué pasó? ¿Lo compra una empresa, digamos, grandota de Valparaíso? ¿Hay un proyecto con Enrique Brown y contigo? ¿Y qué pasa con esta cuestión? ¿Empieza a avanzar y queda en la mitad? ¿Nunca avanza?
Mira, es un proyecto que hoy día tiene permiso de edificación vigente. Ya. Pasa por... Tuvimos que hacer un trabajo de 3 años con Enrique, en que trabajamos con... Fue un equipo multidisciplinario, desde gente de restauración. Hicimos un levantamiento de la fachada para poder restaurarla, buscar el color original del edificio. Se hizo un proyecto con todas las ventanas de restauración, de volver a hacerla en madera, pero con termopanel, para que fuera un edificio, porque se iba a convertir en un edificio corporativo oficina, ¿ya? Para que cumpliera todos los estándares de confort técnico que hoy día tiene que tener un edificio oficina. Y desarrollamos un proyecto también con por ejemplo, Alfonso Larraín, fue el ingeniero estructural, que es una eminencia en la ingeniería en Chile. Patricio Gross participó en el tema de restauración de fachadas. Trabajamos con el área patrimonial de la municipalidad, con la dirección...
Perdona, ¿tiene calidad de monumento el edificio Astoreca? ¿Está declarado monumento nacional?
No. Es un inmueble de conservación histórica, que es una categoría una más abajo que el monumento. ¿ya? Pero era súper complicado porque era un inmueble de conservación histórica en una zona patrimonial de la UNESCO.
Claro.
Entonces tenías que pasar por consejos nacionales, tenías que pasar por el área patrimonial de la UNESCO y por la dirección de obra, evidentemente. Y ahí se crea una tramitación alargada que había que pasar por la aprobación de uno, por el otro, y te pegaba unas vueltas de meses para que estuvieran todos de acuerdo y pasar a la segunda etapa. Y eso hizo que el proyecto, en vez de tener que durar, no sé, 18 meses, terminara durando 3 años. Y en 3 años pasan muchas cosas y hay crisis económicas, hay otros factores que son totalmente respetables de la empresa privada. Y este proyecto queda en nada. Y es un proyecto realmente emblemático.
Nosotros, o sea, el edificio central, está comprado. Y tiene permiso de edificación, pero se demoró tanto por esta calidad, digamos, de ser una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que hace que en el fondo la empresa priorice otras cosas, y esta cuestión quedó ahí. En el fondo el edificio está tal cual como estaba al principio del proyecto que ustedes empezaron a desarrollar.
Sí, y deteriorándose año a año. O sea, es un edificio que se está deteriorando año a año. La empresa sigue a cargo del edificio, esperando, no tengo conocimiento de qué, pero claramente hubo una cantidad de trabas y problemas y aprobaciones que tienen que pasar, pero creo que para que funcione este tema de rescate y de apoyo de la empresa privada, que se requieren este tipo de cosas, sobre todo en Valparaíso, tiene que haber, algún sistema un poquito más rápido o una disponibilidad mayor del área pública para que estos proyectos se aprueben y se lleven a cabo.
Sí, claro. Bueno, por eso tenemos también hoy día un subsecretario del Ministerio de las Culturas, Emilio de la Cerda, que está tratando de llevar una agenda, digamos, que haga y permita modernizar la ley de monumentos, pero claramente ese ha sido un tema súper complicado en Chile. Hoy día tener un monumento, tener un edificio, un espacio que es considerado monumento o cualquiera de las categorías, digamos, es un castigo, finalmente, en vez de tener algún tipo de beneficio. Pero vámonos entonces a la parte más positiva, y ahora ya con tu oficina triangular, a esta casa maravillosa que fue portada de Vivienda y Decoración hace un poquito más de un mes, que es esta casa en el Lago Colico, la Casa Bosque, que se ganó un super premio y que es espectacular. Cuéntanos de este premio y de esta casa, por favor, Tomás.
Sí, mira, esta casa la diseñamos con Gabriel Díaz y Alejandro Armstrong. Es una casa, es un condominio muy bonito que se llama Lipulli, que es un área al fondo del Lago Colico, en que se lotearon 28 sitios, pero muy bien hecho, tiene senderos peatonales, todo lo que es la instalación son todos soterrados, no hay ni un cable a la vista, un respeto al bosque nativo, pero total, olvídate como el manual de condominio que se crearon, y es un lugar realmente espectacular, que uno puede ver el bosque chileno como tal. Y esta casa es bien impresionante porque nos encargan esta casa para venderla. La misma familia que hace este lote nos encarga una casa para vender.
Okay.
¿Ya? Entonces no tuvimos como un cliente real, sino que fue el propio, fue la familia Cartoni que nos dice, mira, es que tenemos este sitio y lo vamos a ver y quedamos enamorados del sitio. Era un bosque de roble y yulmo espectacular. Y tenía un claro este sitio, porque queda como en una colina en donde tú alcanzas a ver todo el Lago Colico al fondo, pero está metido entre medio un bosque espectacular. Y lo primero que nos dice el cliente, bueno, aquí va la casa, en un claro, en una parte de un claro. Dije, no, pues aquí no puede ir la casa si estamos en la mitad del bosque. Metamos el bosque en la casa, y es por eso que sale el nombre de Casa Bosque.
Ajá.
Y ponemos la casa justo en el lado, se podría decir, sur de este claro de bosque que existía, para poder recibir toda la radiación solar del sol en el sur, que es primordial, ¿ya? Entonces hacemos un levantamiento de todos los árboles y esta casa se parte en dos y es como, armamos como una grieta o un paso del bosque entre medio de la casa. Entonces tú estás parado o sentado en el living y tú ves que por tu espalda están pasando los robles y por al medio de la casa están pasando estos robles yulmos, que es bien espectacular. Y la casa se divide programáticamente en dos partes. Ponemos todas las piezas a un lado y al otro armamos una barra que es living, comedor, cocina integrado. Y entre estos dos bloques se cruzan con puentes de vidrio. Entonces, estos puentes que tú vas mirando el suelo, que pasan estos helechos por abajo y todo como esta flora nativa.
Wow, ¡qué maravilla!
Es espectacular. Y de noche cruzás y vais viendo la estrella arriba. Entonces, como que estás en contacto constante con la naturaleza.
¿Ya tiene dueño la casa?
Se vendió la semana siguiente que salió publicada.
Ok, en el Vivienda de Decoración, claro. Y se ganó el primer lugar en el concurso Obras de Arquitectura de la Corma, ¿no es cierto?, de la Corporación de la Madera, porque ¿qué? El gran porcentaje de la casa es madera.
Claro, efectivamente, claro, es una casa que está levantada sobre un cimiento de hormigón, porque tiene una pequeña pendiente, y es bien interesante porque desarrollamos esta casa es prefabricada en madera, lo que hicimos nosotros que trabajamos con tecnología BIM. Entonces modelamos la casa completamente, la hicimos en pieza, la mandamos a una fábrica en Lautaro, lo más cercano que pillamos como fábrica a Colico. La casa se arma en esta fábrica, se hace una serie de marcos rígidos que se numeran, por ejemplo, A1, B1, D1, y los maestros van uniendo la obra, y se manda en dos camiones la casa al lago. La obra gruesa dura 2 a 3 semanas el armado, y después se sigue como con el revestimiento y todo lo que son las terminaciones de la casa, pero una casa completamente prefabricada, ensamblada en terreno. Entonces todo el tema de los de basura o materiales que van sobrando, tú lo llevas a lo mínimo al final de cuentas, porque la casa va prefabricada desde Lautaro.
Y ha habido como un auge, por lo menos, de mostrar este tipo de casa en algunas publicaciones, porque entre lo que hemos visto y lo que hace es triangular esta oficina que lideras tú, ¿cierto, Tomás? Y por otra parte, el trabajo también de Cristian Izquierdo Lehmann con el tema de la madera. No sé, como que el tema de la madera y las casas de madera, incluso como condominios en Santiago de madera, han aparecido en el último tiempo, y de a poco esta arquitectura en madera empieza a ser cada vez más potente. Pero como nos queda poco tiempo, no quiero dejar de conversar de este centro de eventos que ustedes como Triangular están haciendo, creo que ya casi listo o listo, en Huechuraba. Está terminado, sí. ¿No es cierto?
Sí.
Ya, este centro de eventos en Huechuraba, que se construye sobre las ruinas de una antigua edificación en el sector El Guanaco, en la comuna de Huechuraba. Cuéntanos un poco de este lugar, porque el centro de eventos es maravilloso, pero el espacio, el lugar, tiene mucha historia también.
Sí, es un lugar con mucha historia, el centro que se llama Entre Muros, y es un lugar que encontramos con un grupo de socios.
@entremuros.cl, perdona que te interrumpa, para los que quieran verlo en Instagram, el nombre del centro de eventos, ¿ya?
Y este lugar, uno de los socios encuentra este lugar, que es una antigua colina donde existió el Palacio Díaz de Valdés, que era un palacio espectacular de principio del siglo, un poquito antes, que era una casa de 3 pisos, y que nosotros cuando llegamos al lugar vemos que hay 2 muros parados, hay un muro realmente impresionante en albañilería, bueno, que era una antigua capilla esta casa, y el resto era una escalinata que se lograba ver, y tú caminabas por un cerro en que lograbas ver una serie de muros en el suelo de piedra. Y investigando y haciendo un trabajo colaborativo con Juan Carlos Arellano, que es historiador y muy defensor del área de Huechuraba.
Que publicó recientemente un libro justamente sobre las historias de Huechuraba, sí.
Efectivamente, Juan Carlos fue una pieza fundamental acá. Y con Rubén Esteber, que es arqueólogo.
O sea, una eminencia.
Efectivamente. Y bueno, y este lugar tiene mucha historia, porque Rubén decía que por acá habían bajado los incas, que este lugar era un punto bastante estratégico. Y bueno, tiene toda la lógica, porque antiguamente existían tal vez asentamientos incaicos y se tomaron esos lugares como lugares para poder construir casonas antiguas en la época colonial. Y con ello, este lugar, no, Consejo de Monumentos Nacionales no lo tenía ni siquiera en el radar.
Ya.
Y lo que hacemos
eso es bueno, por un lado.
bueno y malo, pero mira, yo después de la experiencia de Astoreca, ahí lo que hacemos es ir a presentar nosotros esto a Consejo Monumentos Nacionales. Entonces, entre comillas, nos liberan el terreno, hacemos una serie de excavaciones calicatas con Rubén, buscando cosas, lamentablemente no aparece nada, y nos liberan el terreno y ponemos en valor este lugar. Y cuando nos ponemos a excavar a pala, tú te mueres los muros que empiezan a aparecer, o sea, empieza a aparecer todo lo que eran las bodegas y los zócalos de esta antigua casa con unos muros de ladrillo de 1 metro de ancho.
¿Casa construida en qué época? ¿Tienen alguna data?
Mira, es que lo que pasa es que yo creo que se habla de 1750 aproximadamente, las primeras construcciones en el lugar, pero yo creo que es una casa que se construye por varias etapas.
Okay.
De hecho, el último que se piensa que se construyó fue esta capilla. Es muy divertido porque hace poco Juan Carlos me mandó una foto de un matrimonio de 1925, creo, que baja una novia por esta escalinata y lo único que queremos es sacar la foto con la primera novia que se va a casar en estos meses.
Eso te iba a preguntar, porque el lugar se terminó pero no se alcanzó a inaugurar porque justo vino la pandemia.
Exactamente, tuvimos que suspender todo, pero este 21 de noviembre hay un matrimonio de 50 personas ya en el lugar.
El debut.
Así que, El debut
de Entre Muros, entremuros.cl en Instagram, este hermoso centro de eventos hecho por Triangular, la oficina que lidera nuestro entrevistado de hoy día, Tomás Suet. Qué interesante conversar contigo, qué potente trayectoria cuando no has cumplido siquiera los 40 años, Tomás. Así que vamos a estar súper pendientes del trabajo de Triangular, que también tiene Instagram a todo esto. El Instagram de Triangular lo tenía yo por acá, si quieres me lo dices tú, si no lo digo. Triangular Chile.
Triangular Chile, efectivamente.
Ahí se pueden ver fotos de las obras, como esta casa increíble, la Casa Bosque, como este centro de eventos en Huechuraba y otras casas más, en este corto trayecto de ustedes, que apenas tiene, no sé, 2 años, digamos, desde que fundan esta oficina. Súper interesante conversación, ojalá que tu casa, digamos, hecha con Enrique Brown, Premio Nacional de Arquitectura, esta casa entre patios, gane el concurso de ladrillo, el concurso que se llama exactamente el sitio, Premio Arquitectura de Ladrillo.cl, para quienes quieran ver y quienes quieran votar, porque se puede votar hasta el día 11 de noviembre, o sea, quedan 2 días para votar. La premiación se hace el 17 de noviembre. Así que muchas gracias por esta conversación, felicitaciones por tu trabajo y ojalá que ganen.
Muchas gracias, Rodrigo, te pasaste por la invitación. Cuando quieran, hablamos de nuevo y cordialmente invitado al Centro Alto para que podáis ver esta ruina y podamos...
A sacarle fotos, pero de todas maneras, nos ponemos de acuerdo y lo vamos a conocer. Excelente, muchas gracias, Tomás.
Ya, pues,
un abrazo.
Gracias por todo. Chao, chao.
Nos vamos.